Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Rinden protesta jefas y jefes de departamentos para el periodo 2022-2025 en el Centro Universitario de la Costa Sur. El cigarro, la droga legal más mortífera de la actualidad, asegura CAPA de Autlán. Instalan gabinete municipal para la prevención social de las violencias y la delincuencia en el municipio de La Huerta, Jalisco. El programa de conservación de la tortuga marina se prepara para la temporada 2022. Destacan la importancia gastronómica, económica y social de los mercados. Ofrecen sillas de ruedas clínicas por 500 pesos, es decir, a bajo costo para personas con discapacidad motriz en el municipio de El Grullo, Jalisco. En la señal universitaria, inician 3 diplomados sobre marketing digital, cuidados paliativos y diseño de cursos en línea. Protestan en el Congreso de Jalisco por verificación y también por los desaparecidos. Aún buscan a 5 desaparecidos en Oaxaca. Joe Biden aboga por prohibición de venta de armas a particulares. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, viernes 3 de junio del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón como productora y reportera, Gladiola Madera como periodista, mi compañero Fernando García en los controles operativos y mi compañero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Han transcurrido 154 días ya, por transcurrir 211, semana 22 de este 2022. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos? Bueno, deseamos que vaya bien, que los vaya realizando. Y recuerde que siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas, de crecimiento personal y profesional. Le recuerdo que estamos completamente en vivo desde este espacio de Radio Universidad de Guadalajara en el 102.3 FM y puede establecer comunicación con nosotros, la comunicación es ida y vuelta, para que nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, sus críticas constructivas. Si desea le demos algún seguimiento, algún tema que nos proponga, con mucho gusto, al 382-50-31, 382-65-32, nuestros teléfonos aquí en la radio, y también puede enviarnos sus mensajes de voz y de texto al 317-121-23-25. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado para usted esta mañana, en esta información que compete a esta región de la Costa Sur, de la Sierra de Amula, en el contexto estatal, en el ámbito nacional e internacional. Sean todas y todos bienvenidos, comenzamos.
Señal local.
Rinden protesta jefas y jefes de departamentos para el periodo 2022-2025 en este centro universitario. Los encargados de realizar las tomas de protesta fueron los directores de las divisiones, quienes también tienen la facultad de hacer las designaciones. En los distintos eventos se contó con la distinguida presencia de la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora de este centro universitario, así como también del maestro Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico, y de la maestra Katia Georgina Pérez Robles, secretaria administrativa. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene información al respecto de esta toma de protesta.
Este jueves 2 de junio se llevaron a cabo las ceremonias de toma de protesta de las y los académicos que fueron nombrados jefes de departamento de la División de Desarrollo Regional y la División de Estudios Sociales y Económicos del Centro Universitario de la Costa Sur para el periodo 2022-2025. Los encargados de realizar las tomas de protesta fueron los directores de las divisiones. En los distintos eventos se contó con la presencia de Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, así como de Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico, y Katia Georgina Pérez Robles, secretaria administrativa. Enrique José Jardel Peláez, director de la División de Desarrollo Regional, tomó protesta a Judith Ceballos Espinosa como jefa del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Alfredo Tomás Ortega Ojeda, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, Alfredo Castañeda Palomera, jefe del Departamento de Producción Agrícola, y Gerardo Núñez González, jefe del Departamento de Ingenierías. El Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras también pertenece a esta división. En este departamento fue ratificado Jorge Arturo Rojo Vázquez. Su toma de protesta se realizará el día de hoy en Jaluco, municipio de Cihuatlán. Roberto Joya Arreola, director de la División de Estudios Sociales y Económicos, le tomó protesta a César Amador Díaz Pelayo, como jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, Natasha Ekaterina Rojas Maldonado, jefa del Departamento de Estudios Jurídicos, Sandra Eloina Campos López, jefa del Departamento de Contaduría, e Irineo Martínez Barragán, jefe del Departamento de Estudios Turísticos. En su mensaje, la rectora del CU Costa Sur les encomendó trabajar de manera conjunta con su comunidad de profesores y técnicos académicos a través de un diálogo respetuoso y permanente. Además, les solicitó que elaboren un plan de trabajo apegado al Plan de Desarrollo Institucional y Plan de Desarrollo del Centro, en el que se incluyen todas las voces, las necesidades y donde las decisiones se tomen de manera consensuada. Asimismo, les pidió que se apeguen en todo momento a la normatividad, como es la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, el Estatuto General, el Estatuto del Centro y a los acuerdos que se deriven en los colegios departamentales. Por otra parte, señaló que hay una gran tarea para mantener la calidad académica mediante las acreditaciones de los programas educativos, pero también los exhortó para atender temas como matrícula, investigación, vinculación y extensión.
En crecimiento sí quisiera señalar la parte de la el sentido que tiene un departamento dentro de lo que es el centro universitario. Y en ese sentido, como ya lo señalaba el maestro Jardel, pues es la unidad que está ahí, la unidad básica en donde se concentran las actividades centrales de la, de, digamos, de la universidad, pero que es en la parte más cotidiana donde se llevan a cabo, y que es la parte de la enseñanza, de la investigación, de la vinculación y de la extensión.
En otro orden de ideas, la maestra Ana María de la O solicitó reflexionar, avanzar y socializar la política institucional, los reglamentos y los protocolos para la erradicación de la violencia de género y procurar el respeto a pensamientos y formas de vida distintas, además de fomentar una cultura de paz y de espacios seguros en todo momento y circunstancias.
Por otro lado, también, y esto va a ser con todos los departamentos, aprovecho que está aquí la comunidad también para reiterar el llamado al cumplimiento de toda la normatividad y de todo lo que viene con relación a este trabajo que tenemos que realizar en nuestras comunidades con relación a la no violencia, a erradicar la violencia de género, a erradicar todas estas prácticas homofóbicas que luego existen en nuestras comunidades. Entonces, sí, sería parte de mi llamado.
Un aspecto más que les recordó la rectora fue que se continúe trabajando con acuerdos de austeridad en los gastos y que consideren que habrá presupuestos solidarios, es decir, que el recurso se ponga a disposición para los requerimientos que existan para el beneficio de toda la comunidad universitaria. La rectora aprovechó la ocasión para extender un agradecimiento y reconocimiento a los jefes de departamentos salientes por su importante liderazgo y trabajo realizado al frente de estas áreas en los últimos 6 años. En los distintos actos de toma de protesta, las jefas y jefes de departamento hicieron uso de la voz para agradecer a las autoridades el honor y la confianza que les otorgaron y expresaron que tienen el gran compromiso de fortalecer el trabajo de los departamentos con el apoyo de sus respectivas comunidades. Con información de Lorena Medina, Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues deseamos mucho éxito a los nuevos jefes y jefas de departamentos de este centro universitario. Mucho éxito y que se cumpla este proyecto, por supuesto, para beneficio y seguir adelante con el desarrollo exitoso de este centro universitario. Enhorabuena. Tenemos más información esta mañana. Vamos ahora con información de nuestra compañera Diana Borbón acerca de las consecuencias del cigarro, esta que se considera una droga legal la más mortífera de la actualidad. Esto lo asegura especialista del CAPA, del Centro de Atención Primaria en Adicciones, en el municipio de Autlán. El cigarro es la droga legal más dañina que afecta, pues, no solamente a quienes la consumen, sino a las personas que se encuentran alrededor de la persona que tiene dicha adicción, quienes incluso resultan mayormente afectados, es decir, los fumadores pasivos. Al menos 11 personas mueren diariamente a nivel estatal a consecuencia del consumo del cigarro. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene estos importantes datos directamente del Centro de Atención Primaria contra las Adicciones.
Afectaciones como hipertensión arterial, taquicardia, dolores de cabeza y estómago, infartos, dificultad respiratoria y cáncer son las principales consecuencias a causa del consumo del cigarro, que al día de hoy es catalogada como una de las drogas legales más dañinas para el organismo de quien la consume y las personas que lo rodean. Con 4.000 sustancias tóxicas como parte de su contenido, el cigarro provoca, aunado a las afectaciones anteriormente mencionadas, pérdida del sentido del gusto, dedos y dientes amarillentos, caries, mal aliento, resequedad en la piel, pérdida del brillo capilar y arrugas y manchas en la piel del rostro. El consumo de esta droga causa mayores afectaciones en las personas que rodean al fumador que en él mismo, aseguró Jorge Jiménez Aguilar, coordinador del Centro de Atención Primaria contra las Adicciones en Autlán.
¿Qué es lo que pasa? Más daño, y desgraciadamente el humo de segunda mano causa más daño a las personas que incluso que al camino que está fumando, ¿no? Yo me he dado cuenta tristemente que muchas personas, por ejemplo, van en su vehículo fumando, hay unas que llevan a sus niños atrás, llevan a su mascota, y entonces ¿qué sucede? Al rato el niño tiene problemas de respiración, hasta la pobre mascota también, pero es por eso, porque aunque llevan los cristales abiertos, de todas maneras el humo viaja, ¿no? Y entonces mientras menores de edad sean, pues más problemas tienen, ¿no? Pues sobre todo problemas de respiración. Entonces, sí es muy dañino, sobre todo para las personas que no fuman.
Amoníaco, monóxido de carbono, óxido nitroso, mercurio, alquitrán, níquel, plomo, cromo, arsénico y su sustancia adictiva, la nicotina, son solo algunos de los componentes del cigarro que consume un fumador o fumadora. De acuerdo con Jiménez Aguilar, al menos 11 personas mueren diariamente en Jalisco a causa de esta droga y unos 250 a nivel nacional. Representa la droga que más muertes causa.
Nosotros teníamos el dato de que eran solamente 9 personas que se mueren diariamente a causa del humo del tabaco. Ahorita nos dicen que aumentó la cifra a 11 personas, ¿no? Que por ser fumadores pasivos, fumadores con el humo de segunda mano, mueren diariamente. Entonces, este es un gasto para la Secretaría de Salud, ¿no? Sí, es cierto, con nuestros impuestos estamos pagando, pero no se paga la vida con esto. Por eso hay mucho cáncer de garganta, cáncer en la boca, cáncer en la lengua, cáncer de pulmón, cáncer en el esófago, en el intestino, ¿no? Y sobre todo llega también a provocar enfermedades del corazón.
El Centro de Atención Primaria contra las Adicciones en Autlán brinda asistencia a las y los consumidores de esta y otras drogas. La atención es totalmente gratuita y anónima. Para solicitarla, las y los interesados deberán acudir a las oficinas del centro en Jaime Llamas número 110 o llamar al número telefónico 317-38-112-79. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de hacer nuestra primera pausa en este espacio de Señal Informativa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Recuerde que estamos completamente en vivo y nos gustaría escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, algún tema que desea le dé seguimiento. Con muchísimo gusto le escuchamos o leemos sus mensajes. Vamos a una pausa breve, regresamos. Avanzamos con más información. Instalan el Gabinete Municipal para la Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia, esto en el municipio de La Huerta. El órgano tiene el propósito de proporcionar la vinculación y coordinación con los sectores educativo, empresarial, la sociedad civil organizada y no organizada, esto para el establecimiento de estrategias que prevengan la violencia y la delincuencia. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene información al respecto.
Con el objetivo de sumar aportaciones que contribuyan a recuperar la paz y fortalecer el tejido social, este jueves se instaló en el municipio de La Huerta el Gabinete Municipal para la Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia. El órgano tiene el propósito de propiciar la vinculación y coordinación con los sectores educativo, empresarial, la sociedad civil organizada y no organizada, asociaciones civiles, los comités de juntas vecinales, líderes comunitarios y sociedad en general, informó Fernando Gómez Carrasco, presidente municipal de La Huerta y coordinador del Gabinete Municipal para la Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia.
La coordinación con las diferentes instituciones, nosotros como ayuntamiento y ustedes, los que son de manera externa también, esa parte de la vinculación que a final de cuentas tenemos un fin en común, es buscar el porvenir, la prevención de los ciudadanos del municipio de La Huerta. Esta final, este gabinete, es armar un cronograma de trabajo, es establecer estrategias de prevención en el municipio y trabajar de la mano pues, en todos los temas relacionados con la prevención de delitos, trabajar con adolescentes, los jóvenes, los niños, entonces es lo que estamos tratando de hacer.
Luego de la toma de protesta del gabinete, los integrantes recibieron una capacitación en materia de prevención social por parte de la Dirección de Proyectos y Programas de Participación Social y Comunitaria del Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. El programa de conservación de tortuga marina se prepara para la temporada 2022. Los campamentos tortugueros ubicados en la costa sur de Jalisco están listos para recibir voluntarios para la temporada de anidación y eclosión 2022-2023, que arranca durante los meses de junio y julio. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene la información.
El programa de conservación de tortuga marina del Centro Universitario de la Costa Sur se alista para la temporada de anidación y eclosión 2022-2023 en los 5 campamentos con los que cuenta el programa en los municipios de Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán. La Gloria, Bahía de Navidad y Playa del Coco son solo 3 de los campamentos con los que cuenta este programa del Centro Universitario de la Costa Sur, aunque con el apoyo de hoteles y restaurantes de la zona, el programa se ha extendido en más de 35 años de existencia, señaló el coordinador, el maestro José Antonio Trejo Robles.
En la playa de Cuastecomates también veríamos de qué forma, pues, si podíamos poner un corral, que no lo hemos logrado por las grandes marejadas y por poco espacio que se tiene, pero bueno, se han protegido nidos, se han liberado bastantes crías, entonces, bueno, sería ver con ellos si vamos a continuar. Yo creo que sí vamos a continuar de la misma forma. En Los Ángeles Locos de Tenacatita, también en el último año, no tuvimos una buena colecta debido a que, bueno, el personal con el que ellos cuentan bajó al mínimo, entonces, sí se les cargó, parece que sus actividades y no pudieron realizar como debieran, ¿no? Entonces.
Trejo Robles, quien lamentó que la pandemia haya retrasado las labores de conservación durante los 2 últimos años, informó que en esta ocasión sí podrán recibir voluntarios, tesistas, prestadores de servicios social y practicantes para la temporada que arranca entre los meses de junio y julio y termina en marzo.
Prácticamente ya abiertos para la posibilidad de que lleguen voluntarios. Ahorita estamos haciendo algunas aceptaciones de servicios sociales y de prácticas profesionales que están inscribiéndose y bueno, estamos programándolos principalmente para los meses de agosto a diciembre, que es cuando tenemos mayor cantidad de voluntarios o cuando necesitamos de ellos, ¿no? Es cuando está más fuerte la temporada de anidación. Ahorita no tenemos actividades fuertes, como lo mencioné, estamos terminándolas, pero sí, ya estamos inscribiendo y bueno, ya hay algunos voluntarios que se acercan acá a la costa a pedir información y bueno, a realizar algunas actividades.
Desde 1982, cuando surge este programa, hasta la actualidad, se han protegido más de 100.000 nidos y se han liberado más de 5 millones de crías en las playas de la región Costa Sur de Jalisco. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos adelante con la información. Destacan la importancia gastronómica, económica y social de los mercados. Los mercados son un espacio en el que se propicia el comercio local y regional. Estas entidades propician una relación de proximidad entre los productores, el artesano, el comerciante, el comprador, evitando pues los intermediarios y facilitando así precios accesibles. Toda esta importancia en torno a los mercados. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos habla al respecto.
Los tianguis y mercados, además de servir para la adquisición de productos, fungen como un espacio de intercambio social. Estas entidades representan la cultura de las personas que habitan en las comunidades donde se encuentran. En el mercado es posible encontrar las características de su comunidad a partir de la forma en la que sus productos son presentados y vendidos, explicó Cristina Jiménez Camberos, profesora del Centro Universitario de la Costa Sur.
Los mercados van a reflejar la identidad de la zona en la que se encuentren, de acuerdo a lo que se venda y cómo se venda, cómo asista la gente que va a estos mercados, va a proyectar cómo se vive en esa zona. Por eso es tan importante su preservación y que los tengamos en una mejor condición, ¿verdad? Como señala Contreras, los mercados pueden pulsarse los pueblos y sus tradiciones. Aquí vemos cultura viva, una sociedad que pulsa. Cualquier mercado permite que nos aproximemos a un pueblo o a una cultura. Si queremos conocer una cultura, podemos hacerlo a través de cómo se venden sus mercados los productos y cómo los consume la población ahí.
La académica agregó que uno de los elementos distintivos de los mercados que funcionan como atractivos son los productos frescos y auténticos. Los productos nativos de una comunidad aportan un elemento distintivo a los mercados que es apreciado por consumidores y turistas. Los mercados ofrecen un valor agregado al propiciar una relación de proximidad entre productor, artesano, comerciante y comprador, evitando los intermediarios, la cadena de venta es más corta, dando como resultado un producto más accesible y libre de aditivos y conservadores.
Cada vez más consumidores apreciamos el origen de los productos. Queremos saber dónde se siembra, cómo se cultiva, qué pesticidas se usaron y si se usaron o no, porque puede ser que no se hayan usado, qué aditivos van a emplearse en la elaboración, cómo se ha cosechado y demás. Cada vez nos interesa más esto. Queremos una alimentación más orgánica, más natural. El hecho de que en el mercado tú puedas obtener materias primas directo del productor evita en muchas ocasiones todo esto, porque no fue necesario conservarlo, no fue necesario refrigerarlo por un tiempo prolongado, no fue necesario llevárselo, regentearlo por allá en Guadalajara y volverlo a traer, sino que directamente el productor, lo vamos a ver en unas fotos más adelante, se está vendiendo el producto. ¿Sí? Entonces esto también le da un valor agregado si hablamos de economía, porque lo vamos a encontrar a un precio mucho más accesible y que son productos de calidad y que yo puedo saber que fueron cultivados a lo mejor de manera orgánica en un jardín. ¿Sí me explico? De nuestra misma población, de nuestra misma localidad.
En el ámbito gastronómico, los mercados cobran especial importancia, pues en estos lugares se venden las comidas tradicionales y representativas del pueblo. La académica concluyó en que es importante conservar y fortalecer los mercados por su valor cultural, social, gastronómico, económico y social. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Vamos con más información. Ofrecen sillas de ruedas clínicas por 500 pesos a personas con discapacidad motriz, esto en el municipio del Grullo. Aún se encuentra disponible la convocatoria para adquirir dichas sillas de rueda a bajo costo. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Dirigido a personas con discapacidad motriz del municipio de El Grullo, la Dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana pone a disposición sillas de rueda clínicas por un costo de tan solo 500 pesos. Este apoyo es brindado en colaboración con la Fundación Vamos México. De acuerdo con Belén Chávez, trabajadora social de la Oficina de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, la convocatoria cerrará una vez que se ha reunido un total de 25 5 personas solicitantes, cantidad necesaria para poder realizar el pedido de sillas a la fundación. Los requisitos son los siguientes.
Una solicitud de las sillas, ese formato lo realiza la trabajadora social, pasa a cada uno de los domicilios y la realiza. La siguiente es un acta de nacimiento, sería del beneficiario. Esto sería en copia, la CUR, comprobante de identificación oficial de beneficiario, en caso de que sea un menor de edad, puede ser la del padre o el tutor. El comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses, comprobante médico, lo diagnostica un médico, y una fotografía de cuerpo completo. Esta fotografía es indispensable porque con ello evidenciamos que la persona requiere del apoyo.
Belén Chávez resaltó que se trata de sillas clínicas, lo que significa que no son plegables. Pueden participar personas con discapacidades motrices o problemas temporales como fracturas u operaciones recientes que les impidan el movimiento. Las solicitudes serán recibidas en las instalaciones de Presidencia Municipal Antigua en horario de las 9 a las 15 horas.
Algunas personas, cuando escuchan que solamente es con alguna discapacidad motriz, lo refieren como si fuera, por ejemplo, alguna persona que de nacimiento lo tiene, no, y no es solamente así. Por ejemplo, hay personas que en la convocatoria pasada podían adquirir la silla así tuvieran una fractura de cadera y que de repente se volvía a estabilizar. No hay ningún problema, pueden adquirir la silla. Invitarlos, de verdad, que se acerquen a la dirección, aquí en las oficinas, en Presidencia Antigua, en el Grullo, y que con confianza nos hagan saber si tienen alguna persona con alguna discapacidad, algún familiar, y que se le pueda brindar el apoyo, estamos para servirles.
Se trata de la segunda edición de esta campaña. En la primera edición se entregaron un total de 25 sillas al mismo costo que en esta segunda edición. El número de teléfono para solicitar mayor información es 321-38-70086. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy nos da mucho gusto saludar y recibir aquí en este espacio de entrevista. Nos acompaña el ingeniero Juan Fabián Ramsés Gómez Barragán. Él es el encargado del Centro de Separación de Residuos en el municipio de Autlán de Navarro. Ingeniero Juan Fabián, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias por la invitación, primeramente, y darle las gracias por difundir este tema que la verdad es muy importante para nuestra comunidad y estar, pues, más que nada la difusión pendiente de todo.
Claro que sí. Nos acompaña también Gabriela Rodríguez. Ella se encuentra encargada, es la jefa de educación para la sustentabilidad en nuestro municipio de Autlán. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida, buenos días.
Hola, muy buenos días. Primero que nada, pues, de igual manera, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Pues a todos por escucharnos, y como dice Juan, pues agradecerles infinitamente porque pues ustedes son un medio de difusión de muchos temas, y pues en este específico que pues nos es un problema muy grande aquí en Autlán.
Claro, vamos a hablar acerca de este centro de separación de residuos con el que cuenta el municipio, y por supuesto, como bien lo menciona Gabriela, en el que todos como ciudadanos debemos pues también hacer nuestra labor y nuestra parte ahí desde nuestra casita con esa pequeña, pues decimos que son pequeñas acciones, pero en realidad son grandes acciones las que pueden contribuir a la mejora, y por supuesto a una buena organización en este centro de separación de residuos. Por favor, compártanos acerca de este centro de separación. ¿Desde cuándo existe? ¿Ya tiene muchos años operando?
Sí,
este?
Ya, uh-huh. Ya tiene muchísimo. Ya yo creo que tiene, ya es centro que yo tengo uh-huh. uso de razón.
Sí.
Ya tiene 15, 20 años más,
uh-huh, creo. Uh-huh. ¿Cómo opera este centro de separación de residuos?
Pues mira, ahí en nuestra área, más que nada, primero la difusión.
Uh-huh.
Hay que darle difusión para darle a conocer a la persona qué material es lo que recolectamos, que en sí es un centro de acopio, y qué material no se recolecta, para ver más que nada dar baje a una acumulación muy grande que tenemos ahorita, un problema en el relleno sanitario, que impresionante, que no vamos a ver la manera de cómo bajarle al esas toneladas, esas cantidades de basura.
Bueno, estamos haciendo desde nuestros hogares esa labor propiamente que se requiere cuando llega ya al centro de separación, o todavía se ve que nos falta tener esta conciencia del separado y que pues cuando llegue ya al centro tenga mayor facilidad de manejo.
Mira, la gente está participando. Gracias a mis compañeros y a esta administración que se está difundiendo, se le está dando empeño a esta área. En sí que es muy importante que otras administraciones, en verdad, no se les daba ese empeño como se le está dando esta administración. Y se está mucho entramos con un pesaje de una tonelada de plástico de PET, donde ahorita ya llevamos casi tonelada y media. Es impresionante que está recuperando la gente pasa, pasamos nosotros recolectando y te hablan, te aguardan. No podemos pasar en este día, a la otra semana lo tienen aguardado, respetan, no lo tiran. Es muy importante y muy bueno, la verdad.
O sea, esa parte sí se está viendo por parte de los ciudadanos, sí están contribuyendo a la separación desde sus casas. Sí, es. Y esperan pues al carro que lleva especialmente estos residuos, ¿no? Y bueno, lo ideal, como hemos escuchado a los ambientalistas, es que pues bajemos esa cantidad de consumo, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? ¿Cómo se socializa esta información? ¿Qué hace el tema de la educación en este contexto para pues que las personas tengamos pues toda esta información a la mano y que ayude a este centro precisamente? Gaby.
Sí, mira, en sí prácticamente, bueno, mi labor es ahora sí que educar, ¿no? ¿Y cómo se educa? Difundiendo lo que debes hacer, cómo lo debes hacer, los medios que existen para hacerlo. Y bueno, desde luego yo siempre comento, mi labor es sensibilizar y concientizar, ¿no? Desde luego. Pero sobre todo yo les digo, creo que todos conocemos la problemática, nos damos de la problemática ambiental. Sin embargo, yo le digo, ahora ya actuemos, ¿no? El siguiente paso es actuar, no solo sensibilizarnos, concientizarnos. Entonces, pues esta labor de educar es todos los días, pues hasta llegar a realmente generar esa conciencia. Y que realmente actuemos, ¿no? Dar ese siguiente paso.
Claro, Gaby, esa participación, esa acción en concreto de educar que nos mencionas y generar, abrir las mentes y conciencia, ¿dónde se hace? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde se realiza? ¿A quiénes llega este mensaje?
Bien, mira, existen diversos sectores, ¿no? Ahorita estoy trabajando con niños de la primaria. Inicié un programa de educación ambiental. También se trabaja en las colonias con alguna charla referente al manejo y bueno, definitivamente una labor impresionante o un apoyo grande es de parte, pues, en este caso de los medios de difusión, ¿no? Como son, pues, estos espacios, definitivamente, pues, ahí mismo en el ayuntamiento, ¿no? El área de comunicación también, el encargado, bueno, pues, se encarga de generar esa información para poderla difundir. Entonces, creo que los medios de difusión nos ayudan, o las redes sociales nos han ayudado a ampliar este ámbito.
¿Qué problemática existe actualmente en este contexto, ingeniero Juan Fabián? Bueno, ya nos menciona, hay un vehículo, un carro especial que pasa por todo lo que nosotros estamos en casa separando. Ya no podríamos justificar diciendo que, bueno, pasa el camión de la basura y se lleva todo ahí, revuelve todo, eso ya no pasa. ¿O qué acciones se han hecho en concreto para que efectivamente pues se haga una separación correcta y llegue a este centro?
Sí, mire, tenemos, como mencionas, tenemos un vehículo que es local y otro foráneo, agencia de delegaciones. Es el problema que tenemos, no es muy grave, es de como... primeramente, son los lo que no es para reciclar, no es un material que es, el problema es que echan mucho unicel, mucho lo que son papeles sanitarios, que todo eso, comida, todo eso, la verdad no lo ve, los muchachos lo recogen, van en un vehículo, lo recogen, pero entre medio del costalito, de la bolsa, va todo eso. Los muchachos vacían, llegan al centro de acopio, se paran y es donde se dan cuenta. Y sí, es impresionante porque yo se andan sacando como de 2 a 3 toneladas por semana de basura, yo de separar del que la gente da eso. Pero es como comento, más que nada la educación viene desde casa. Pero hay que también darles la enseñanza de qué es lo que sí y qué es lo que no. Más que nada, pero sí es el único problema que tenemos. Y es en canastos también, más que nada. Pero sí, es lo único. Nada, todo bien, la gente responde bien, la gente se motiva, la gente está participando muy bien, la verdad.
Entonces, aquí lo importante es enfatizar en qué es lo que nosotros nos corresponde hacer como ciudadanos para que, bueno, contemos pues con este servicio de que tengamos a disposición los contenedores. ¿Qué es lo que podemos nosotros reciclar desde casa, separarlos para cuando pase el camión que debe llevar esos residuos? No sé si quisieras hacer énfasis al respecto,
sí,
ingeniero.
Claro que sí. Lo que recolectamos nosotros, más que nada, que es lo que es el material de cartón, chatarra, que viene siendo los botes lecheros, lo que es fierro, lo que es pues, aluminio, vidrio. Recolectamos vidrio, que son 3 tipos de colores, que es el verde, negro y cristalino o blanco. Y lo que es rígido también, lo que son cubetas y eso, todo eso, ya de ahí para adelante ya no estamos. Bueno, ahorita tenemos también la oportunidad, estamos recolectando lo que es en player, que son bolsas, y ese se le está dando, se le va a dar un diferente tratamiento para ver dónde acomoda, porque sí, no queremos que, más que nada, lo que no queremos es que el relleno sanitario se nos llene, nos aguante, nos dure para tener una larga vida.
Todo este material que nos comentas, ingeniero, tiene otro tratamiento, ¿no? Después de que llega con ustedes. ¿O qué pasa con todo esto que ya está separado? El PET, los plásticos, el vidrio, el cartón, bueno, todos estos que ya comentabas que se pueden separar, que se pueden reciclar. ¿Tiene otro tratamiento ya en el centro de separación de residuos?
Sí, sí, tiene otro tratamiento. Nosotros, como te comento, somos un centro de acopio. No reciclamos nada de ese producto. Lo que hacemos es separar lo que son los tipos de materiales, y ya se le da un manejo ya con una empresa hacia Guadalajara o aquí, todo eso está separado, pero un tratamiento que hagamos, un lavado, nomás es una separación de materiales, es todo.
Claro, es importante. Muy diferente a esos desechos orgánicos, a los desechos, pues, orgánicos también, que es lo que hay que entender y dejar, pues, muy claro que es la función o el papel que debemos tener los ciudadanos al momento de, dejar nuestros desechos, ¿no? Saber separar, porque hay un carro especialmente que se lleva todos estos residuos, y otro es, pues bueno, la basura, porque como bien ya hemos escuchado en muchas ocasiones, la basura hace la revoltura, la revoltura hace la basura, precisamente. ¿Qué más debemos conocer acerca de este centro que ustedes realizan, en este centro de separación de residuos?
Elia, antes de responderte, algo muy importante, comentas tú, sobre la generación. Somos ahora sí que un Autlán bastante generador, muy consumista, ¿no? Y hablando en sí del relleno sanitario, bueno, estudios o datos comprueban de que lo que todo generamos, como tú dices, la basura, todos los residuos revueltos se convierte en basura. Sin embargo, podemos separar. Y lo que cae al relleno, el 60% es orgánico, que no debería ser basura, porque podemos generar una composta, dárselo a los animales, Y bueno, hablando en sí de los orgánicos, los orgánicos, una vez que caen al relleno, tienen un difícil descomposición porque está revuelto con todo. Entonces comienzan a liberar gas, que son los principales gas que nos están afectando al calentamiento global. Eso es el 60%. El otro 20%, pudiéramos llamarlo los valorizables o los residuos que deberíamos separar. Uh-huh. Y únicamente el 20% sería basura, es decir, ya no tiene absolutamente ningún otro utilidad. O sea, uh-huh, ya no me sirve y ahora sí lo desecho al relleno sanitario. Ahora con las nuevas empresas que se ha trabajado o que se ha empleado, nos reciben prácticamente todo tipo de plásticos, aluminios, hojalata. Entonces, realmente es prácticamente, ¿qué es, Juan? El unicel, papel higiénico, lo que se genera en el baño, casi así, muy, muy puntuales. Eso debería caer en el contenedor o en el relleno sanitario. Uh-huh. Lo demás, todo tiene utilidad. Uh-huh. Todo, todo. Uh-huh. Entonces, yo creo que si nos enfocamos, yo les digo, no hay pretexto, como bien lo mencionabas, no hay pretexto para decir no separo. Uh-huh. Porque opciones las tenemos. Y que si el camión no pasó, por diversas razones no pasó, pero tenemos el centro de acopio que directamente lo puedes llevar, o puedes esperar. Lo único que te va a generar un poquito es a lo mejor bultos y ya tienes tu costalilla o tu caja llena, pero de ahí en fuera ni olores, ni que esté regado, ¿no? Ya depende de cada quien cómo lo deba tener. Entonces, no hay pretextos para hacerlo. Uh-huh. Opciones tenemos.
Claro. Bueno, en su opinión, ¿qué es lo que hace falta por hacer en este rubro? Porque, bueno, ya nos mencionaba el ingeniero Juan Fabián que, pues son, nos mencionabas un porcentaje, unas toneladas que se colectan cada semana. No sé si esto sea mucho, es poco para la cantidad de habitantes. No sé si tengas ese dato, si nos puedas, pues, ilustrar un poco más acerca de esta cantidad, pues, no debería o sí debería, o esta cantidad nos dice que estamos consumiendo demasiado y que no tenemos esa cultura de buscar alternativas del menos uso de los plásticos o del PET, o bueno, esta otra parte. ¿Qué nos pudieras mencionar al respecto, ingeniero?
Sí, mira, sí, la verdad, para los que somos aquí en Auclán, uh-huh, la verdad sí es muy poquito, muy poco, la verdad, porque si pones cuántos habitantes somos, 60, 70 mil, no recuerdo, si no tengo los datos, no, imagínate una botella, una bolsa que consuma cada persona, o sea, para una tonelada que me llega a mí a la semana es muy poquito. Uh-huh. Entonces, hay personas particulares que andan ahí también recolectando. Uh-huh. Pero se les agradece mucho porque la verdad todo lo demás, si no se iría al relleno sanitario. Uh-huh. Uh-huh. Estamos hablando, como dice Gaby, o sea, estamos un 10% estamos agarrando en el centro de acopio cuando casi el 80% se está yendo, 80-90% se está yendo el relleno sanitario.
Uh-huh. ¿Cuántas toneladas nos dice que es por semana de estos residuos?
Mire, los datos que tengo del botella del PET, que son de refrescos, estamos ahorita acumulando de una tonelada a una tonelada y media. Uh-huh. Cuando empezamos no llegamos ni a la tonelada. Empezamos a trabajar, como les comento, le están apostando a esta área, a ecología, donde no se le apostaba de que podemos. Ocupamos ver más que nada las calles limpias, o mejor establecido todo.
Uh-huh. Muy bien, la norma del uso de plásticos, de bolsas de plástico para los comerciantes y para los usuarios, ¿sí está dando resultados? ¿Sí se ha visto, sí se ha reflejado, Gaby?
Sí, desde luego, bueno, anteriormente otras administraciones habían trabajado también arduamente en esto. Cuando sale lo de la NOM, cuando comienza a estar vigente, bueno, pues entonces ponen todavía más su granito de arena, ¿no? Uh-huh. De decir, necesitamos trabajar. Y bueno, cuando se difunde esta norma, desde luego, primero fue socialización, ¿no? Uh-huh. Y el tema de educación. Entonces, por ese ámbito se le llega a la gente. Entonces, ha sido favorable. Esto de la educación es todos los días, constante. De difusión todos los días. Entonces, uh-huh. para que cada día se sumen más.
Claro, claro. Bueno, nos preguntan si existen, si están trabajando los puntos verdes y dónde están ubicados.
Así es. Sí, mira, tenemos actualmente 4 puntos verdes. Tenemos uno en la Azucarera, Villas Taurinas, Paraíso y La Herradura. Cada uno, pues, está trabajando ahora sí que a su ritmo, ¿no? Eso depende mucho de cada colonia. La Azucarera y La Herradura ya están totalmente habilitados. Uh-huh. Totalmente, como el proyecto, en sí como es el proyecto, ya están totalmente habilitados. En el Paraíso y Villas Taurinas aún falta, como rehabilitarlos al 100%, uh-huh. Sí, pero sin embargo, la gente está trabajando. Claro. La gente está trabajando. Y desde luego, ahora sí que no participa la gente que debe, lo que quisiéramos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues se ve replicado, o sea, como que se va contagiando, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco la gente, pues, conoce más. Actualmente en la colonia El Paraíso incluimos otras 3 colonias. Entonces están participando ya. Uh-huh. Anteriormente solo era El Paraíso, pero ahora ya se sumó Villas Taurinas, Villas de Navarro, claro. Villas de San Javier. Entonces, Puestas del Sol. Entonces, pues eso ahora sí que suma, ¿no? Uh-huh. Con 3-4 personas más.
Qué bueno. Pues bueno, esto está generando justamente para la sociedad el ver que se esté trabajando de esta manera, y esto también motiva el ver los que estos puntos verdes están funcionando. Nos faltó tiempo seguramente para este tema, que siempre es muy amplio, pero los comprometemos a dar un seguimiento a esta entrevista para continuar platicando acerca de la operación de este centro y los beneficios para el municipio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos esta mañana, Gaby.
Al contrario, gracias a ustedes.
Señal Opinión.
Vamos a la opinión de este viernes con nuestro colaborador, el maestro Armando Martínez López, académico investigador de este centro universitario. Buenos días, maestro, lo escuchamos.
Muy buenos días, estimada Elia. Saludo con afecto también a todos los radioescuchas de Señal Informativa. Hace unos días tuve la necesidad de acudir al centro de cómputo del CUCSUR para que se instalara un software en una computadora portátil. Ahí me atendió muy amablemente un joven de aproximadamente 20 años que se llama Edson y es estudiante de teleinformática. Mientras que Edson estaba realizando la instalación del software, establecimos un diálogo bastante interesante, en donde le estuve compartiendo mis experiencias de cómo las computadoras se han convertido en una herramienta de trabajo fundamental, y en los años 90 tuve la necesidad de capacitarme y tomar un curso para poder manejar una computadora, y cómo en aquellos años los dispositivos de almacenamiento que se tenían eran los llamados discos flexibles de 5 pulgadas 1 cuarto con una capacidad apenas de 512 kilobytes, mientras que actualmente se cuenta con dispositivos con capacidades hasta 1 terabyte, algo inimaginable en aquellos años de los 90. Y así estuvimos hablando de diferentes aspectos relacionados con tecnologías, en donde él también con gran entusiasmo estuvo compartiéndome parte de sus conocimientos. Entre otros temas, me habló acerca de quienes desarrollaron las grandes empresas relacionadas con las computadoras y su filosofía de trabajo. Esta conversación que tuve con Edson, un joven con el que difiero casi 30 años de edad, me deja claro que cuando hay puntos de coincidencia, cuando hay puntos de interés, se puede establecer un diálogo abierto, una comunicación efectiva que rompe lo que son las llamadas brechas generacionales. Y esto que estoy mencionando se puede aplicar en cualquier ámbito que nos encontremos, en el aspecto laboral, en la escuela, en lo social, en la familia. Es decir, que cuando hay puntos de coincidencia en cualquier aspecto de nuestra vida, se puede establecer una comunicación efectiva que nos lleve a un entendimiento y comprensión de los intereses, expectativas y conocimientos de cada persona, así como de su contexto donde se desarrolla. Y esto es definitivamente algo que puede contribuir a mejorar las relaciones que establecemos con nuestros compañeros de trabajo, de la escuela, de la población donde vivimos o de nuestra familia, y en consecuencia, mejorar las condiciones en que nos encontramos en la sociedad actual. Así que fortalezcamos la comunicación buscando puntos de coincidencia y de interés común, rompiendo las barreras generacionales para una mejor convivencia. Estuvo con ustedes Armando Martínez López, quien les desea que tengan un excelente fin de semana.
Señal Universitaria.
Inician 3 diplomados sobre marketing digital, cuidados paliativos y diseño de cursos en línea. Comprender y aplicar los principios, estrategias y herramientas del marketing a través del Internet y las nuevas tecnologías es el propósito del diplomado de marketing digital, uno de los 3 que inicia este mes en educación continua de la UDG Virtual. El diplomado, que inicia el 14 de junio, está dirigido a personas que deseen potencializar las estrategias de mercado en medios digitales, en buscadores, redes sociales, diseño digital, entre otros, en su área de trabajo o que les permite impulsar algún proyecto de emprendimiento propio.
Señal Estatal.
Protestan en el Congreso de Jalisco por verificación y desaparecidos. Familiares de personas desaparecidos y opositores del programa de verificación vehicular se manifestaron frente al Congreso del Estado para solicitar la intervención del Poder Legislativo en ambos temas. Integrantes del colectivo Luz de Esperanza pidieron que el Congreso Estatal retorne las reformas pendientes como ajustes en la Comisión de Búsqueda y en la atención a víctimas y el reconocimiento de sus derechos.
Señal. En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Rinden protesta jefas y jefes de departamento para el periodo 2022-2025 en el Centro Universitario de la Costa Sur. El cigarro, la droga legal más mortífera en la actualidad, asegura especialista del CAPA en Autlán. Instalan gabinete municipal para la prevención social de las violencias y de la delincuencia en el municipio de La Huerta, Jalisco. El programa de conservación de tortuga marina se prepara para la temporada 2022. Destacan la importancia gastronómica, económica y social de los mercados. Ofrecen sillas de ruedas clínicas en bajo costo a personas con discapacidad motriz en el municipio del Grullo. Inician 3 diplomados sobre marketing digital, cuidados paliativos y diseño de cursos en línea. Protestan en el Congreso de Jalisco por verificación y por desaparecidos. Aún buscan a 5 desaparecidos en Oaxaca. Continúa la búsqueda de 5 personas desaparecidas tras el impacto del huracán en la costa y sierra de Oaxaca, se informó así en conferencia presidencial. Joe Biden aboga por la prohibición de venta de armas particulares. El presidente de Estados Unidos el pasado jueves unió a legisladores que aprueban y urgió a que aprueben prohibir la venta a particulares de armas de asalto y cargadores de alta capacidad para ayudar a frenar los tiroteos masivos que asolan a el país vecino. Gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Le deseo que tenga un excelente fin de semana. Me despido con esta frase de Lope de Vega. Dice, ni el rey comería si el labrador no labrase. Que tenga muy buen día. Feliz viernes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.